FM 103.
Y esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación.
Muy buenas tardes, aquí estamos un día más desde Ecuación en Cuac FM con Chus García Veledo al micro. Hola Chus.
Hola Blanca, ¿qué tal?
Con Jorge a los mandos de la nave. Hola Jorge.
Hola, buenas tardes.
Y una servidora que os habla, que soy Blanca. Ya sabéis que aquí intentamos desgajar interrogantes de la vida diaria, de despejar la incógnita de nuestra ecuación, dar un poco de luz a nuestras pequeñas inquietudes o no tan pequeñas. Por ejemplo, ¿cómo abordar la perspectiva de género en relación al urbanismo? Me explico. Los quitanieves en Noruega, para organizar los quitanieves en Noruega, el ayuntamiento quería aplicar la perspectiva de género. Y entonces se dio cuenta de que primero quitaban siempre los de la carretera, porque iban los hombres a trabajar. Después quitaban los quitanieves de los colegios y por último quitaban los de los caminos de las calles. Y descubrieron que organizándolo de manera inversa, o sea, yendo primero a los colegios y después a los trabajos, y que ahorraban en gastos médicos, porque la mayoría de las mujeres eran las que llevaban a los niños al colegio y las que tenían los accidentes cuando había niebla. Cuando había nieve. Entonces, esto puede parecer una locura, ¿no? Si a todos se le puede aplicar la perspectiva de género. Hoy tenemos con nosotros a Francisca y antes de presentárosla, yo le voy a hacer una pregunta. Francisca, ¿qué es patrimonio y qué es matrimonio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Creo que partiendo con el primer concepto, ¿verdad? el patrimonio, ¿verdad?, es lo que existe, ¿cierto? En cada lugar, en cada país, en cada provincia, como se quiera llamar, nombrar, ¿verdad? Sí. Y este patrimonio hay que cuidarlo, ¿sí?
Sí.
Dentro de ello, ¿verdad? Cuando hablamos de patrimonio con enfoque de género, sí, es algo que es como muy puntual a lo que tú dices. Es un ejemplo muy claro lo que tú dices. Uh-huh. ¿Cómo cuidamos el patrimonio? Que también somos las personas, uh-huh, ¿verdad? Y las personas tenemos, bueno, ciertos roles, algunos roles impuestos, ¿no? Y otros roles elegidos o ojalá todos fueran...
O culturales.
Mayormente, claro, sí, socioculturalmente instalados.
Sí.
Y en este sentido, ¿verdad? El patrimonio justamente es lo que hay que cuidar. Si hablamos de ello, también están las mujeres como tal.
Y sin embargo es pater, ¿no?
Ajá, así es. Bueno, claro, si empezamos a desglosar, ¿cierto? Las palabras, ¿verdad? Las ideas parten desde una lógica, por supuesto, paternalista y masculina. Ahora, bueno, el ejemplo que tú dabas, ¿cierto? Uh-huh. Es muy claro. Y en realidad, justamente el patrimonio como tal, como decía, hay que cuidarlo, pero para cuidarlo hay que profundizar en aquello, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Ponernos a pensar desde esta perspectiva. y no llegar a instalar una estrategia, por ejemplo.
Ajá.
Que tiene que ver también con la democratización, si es que hablamos de manera más cultural, ¿verdad?
Sí.
En cuanto a patrimonio, respecto a la democratización del acceso a justamente esto, toda esta cultura, ¿verdad? Y que puede existir en cada lugar. Que acá, por lo menos, creo que en el fondo está bastante libre el acceso, que es algo bastante importante.
Bueno, Francisca, daredes vos conta pola súa forma de falar de que non é de aquí. De dónde eres, Francisca? Contanos un pouco a túa orixe.
Yo soy de Chile, de Valparaíso. Chile es un país sudamericano, ¿verdad? Que limita con Argentina, con Bolivia, con Perú. Muy largo, muy angosto, muy bello también. Y a la región que pertenezco, que es Valparaíso, es la quinta región. Como es un país tan largo, se divide por número de regiones.
Uh-huh.
Así es que, bueno, vengo desde allá.
¿Y por qué estás aquí?
Bueno, estoy acá por dos motivos. Un motivo... El principal es por una estadía en la Universidad de La Coruña para justamente evidenciar cómo se ha aplicado el enfoque de género en una institución de educación superior pública, que es algo que también en Chile se está generando en la universidad donde trabajo, que es la Universidad de Valparaíso, también se está generando, pero necesitamos también ideas, estrategias, cómo bajar, ¿cierto?, este enfoque que puede ser muy general, pero hacerlo práctico.
Uh-huh.
Entonces ese es el objetivo de mi estadía acá. Y el segundo, por supuesto, que es conocer estos lugares que me han encantado.
¿A qué te dedicas en la tu vida?
Yo soy enfermera. Soy enfermera, enfermera de profesión. Estoy actualmente en la docencia en la Universidad de Valparaíso. Docente enfermera pediátrica y específicamente de la atención primaria de salud. Así es que atendemos a niños, niñas, adolescentes, y vemos familias, diferentes tipos de crianza, diferentes tipos de maternar, de paternar, diferentes familias, etcétera, con estudiantes.
Mira, falando contigo, hai algo que dices a que te dedicas, que é asesora de lactancia con enfoque de género. A min eso tens que descifrarmo, non sei o que é.
Así, a mí ni idea. Non sei se tú, a ver,
lactancia con enfoque de género.
Sí, siendo máis joven, a lo mejor, non sei.
Mira, es algo que, bueno, claro, soy asesora de lactancia. Mi formación de enfermera sí tengo conocimientos me entregaron conocimientos de lactancia muy generales. Después empecé a enfatizarlo, ¿cierto? Pero también me di cuenta que hubo un boom de lactancia, ¿no? Un boom de promocionar la lactancia fuera como fuese, en el fondo. Que obviamente no es tan pertinente en muchas situaciones, principalmente porque es una decisión de quien lo ejecuta, ¿verdad? Que en este caso es la mujer, ¿verdad? Que en diversas situaciones, circunstancias previas a, incluso previas a la gestación, durante la gestación y post parto, también se empiezan a pensar una serie de elementos que tienen que ver con la lactancia, entre otros muchísimos más. Entonces me di cuenta que declarar que en el fondo la asesoría de lactancia es con enfoque de género tiene que ver con que principalmente, ¿verdad?, vamos a también acompañar a la mujer que está amamantando ese niño, a esa niña y obviamente a su familia, ¿no? No nos vamos a centrar solamente en ese niño, para que tenga lactancia como sea, sino que vamos a escuchar a quien lo ejecuta, insisto, a quien decide, en el fondo a quien también se genera un esfuerzo tremendo, ¿verdad? Emocional, físico, etcétera, para poder realizarlo. Con la decisión, en el fondo, desde la lógica de comenzar un proceso a lo mejor y de querer suspenderlo en una siguiente asesoría o, bueno, tantas inquietudes que van surgiendo. Entonces, no lo declaraba hace mucho tiempo, o sea, desde que comencé no lo declaraba como tal, pero creo que es necesario actualmente por el contexto que les comento, ¿no? Por esta a veces presión de amamantar como sea un niño y las condiciones que sean, relegando un poco el rol ahí de la mujer.
¿Qué te has encontrado aquí en la Universidad de La Coruña? Supongo que has entrevistado a muchos, en igualdad.
Sí, he tenido la oportunidad, afortunadamente, de poder conversar con varios docentes y varias personas clave dentro de la universidad, y creo que, bueno, que se está aplicando, que hay muchos esfuerzos, mucho esfuerzo humano también por hacerlo, que en el fondo creo que es lo que hay que, con lo que hay que partir, ¿no? Uh-huh. Me he encontrado también con el discurso de resistencias a ello, iniciales que se mantienen, bueno, muy variable, que también pasa en las instituciones en Chile. Me he encontrado con una realidad, digamos, no sé si tan parecida, porque nosotros estamos iniciándonos allá, pero que ya está avanzando bastante bien acá y no está exenta, por supuesto, de también realidades sociopolíticas, ¿cierto?, de contextos que en el fondo a veces pueden hacer variar esto, ¿no? Y que depende mucho también del aguante que puedan tener las personas. Sí.
¿Crees que los hombres aquí son reacios a enfocar la vida con perspectiva de género?
Mira, no te podría quizás responder a cabalidad a eso, porque uh-huh. tampoco conozco, ¿cierto?, a mucha gente acá. Me vine en realidad no conociendo a nadie.
¿Cuánto tiempo llevas?
Estoy desde el 9 de enero.
Ah, claro.
Sí. Entonces, no te podría quizás contestar con tanta profundidad esa pregunta, pero creo que hay, en general, ¿verdad?, diversas perspectivas, diversas ideas, ¿no? Y que yo no creo, no sé si que tiene que ver tanto con hombres en su totalidad, sino que es más bien por una idea, digamos, de cada persona, ¿verdad? Te vas a encontrar siempre personas que están más como con más receptivas, ¿no? A poder escuchar, a poder comprender ciertas cosas, personas que no tanto, y personas que están muy interesadas, ¿verdad? Uh-huh. Y que se dan cuenta que hemos estado viviendo siempre, ¿verdad?, en un sistema bastante, por supuesto, patriarcal, pero que estamos todos y todas las personas inmersas, entonces tampoco es tan fácil darse cuenta. Yo creo que va a depender, y que es un poquito el trabajo de hormiga que hay que hacer, ¿no? Que es un poco esto, ¿no? Empaparse de otras realidades, en conversaciones, en lo académico, ¿verdad? Pero sí es algo que en el fondo tiene que estar, sin duda. Uh-huh. Pero más que nada yo creo que eso.
Con cantas persoas chega o tempo a falar, persoas da universidade, quero decir, de igualdade, de
ajá.
Porque ademais pillaches un momento complicado, porque foi sí. O cambio de reitoría.
Sí, sí,
y entón, sí. Aí seguramente topaches cos de antes e cos de despois.
Sí, e algunas personas que se mantuvieron. Sí, entonces, bueno, creo que todas las personas con las que he conversado tienen un mismo discurso, y eso habla bastante bien de la congruencia que se tiene respecto a cómo se ha ido implementando, ¿no? Eso creo, creo, entender y analizar, ¿verdad?, después de cada conversación, que se tiene un mismo discurso. Y eso, en el fondo, es lo que creo que es potente, ¿cierto?, para poder también seguir avanzando. Y que no por un cambio, por ejemplo, de rector, ¿cierto?, lo que se haya trabajado no siga avanzando o se estanque, sino que continúe y se continúe avanzando con, independiente de la rapidez, ¿no? Porque son procesos sociales y los procesos sociales son lentos. Pero que esté, y eso es lo principal.
¿Y tu alumnado te es alguna referencia?
¿Perdón?
Tu alumnado, la universidad, ¿tienes alguna referencia? ¿Flashes con alumnos?
No tuve la oportunidad de hablar con estudiantes, por el periodo académico en el que están, que entiendo que son exámenes, ¿verdad? Entonces,
claro. No están en la universidad este mes, es cierto.
Claro, sí. Ahora, a diferencia de Chile, que, bueno, en Chile estudiantes están de vacaciones, están en receso. Y nosotros estamos planificando como para iniciar ya en marzo nuestro primer semestre. Pero en realidad también está esta visión, ¿verdad?, de quienes también comparten con estudiantes. Y bueno, y va desde un poco desde lo visual, desde las conversaciones, desde lo que tú lees, ¿cierto?, de afiches, desde, bueno, un montón de cambios también que se han ido realizando y que entiendo que se van a seguir fomentando también con este nuevo periodo.
Esperemos que sí.
Para tan poquinho tempo, me parece moita chicha. Que, bueno, vamos a parte do... Porque a parte de traballar, fanse outras cousas, sí. Claro. E a nos, por unha parte, gustaríanos... Bueno, a min personalmente gustaríamos que nos digas un pouco que foi o que te enriqueceu, a parte da universidade, de encontrarte con profesores e demais, que levas na mochila cando volvas ao teu país. E tamén que descargues un pouquiño o que nos contes algo de alí.
Bueno, ¿qué me he dado cuenta? Que acá la gente es muy respetuosa. No digo que en Chile no lo sea. Ajá, pero creo que hay otras formas, ¿no? Que es todo muy ordenado, ¿ya? Que en el fondo, por ejemplo, el bus, si está programado a cierta hora, pasa a recoger a las personas a esa hora, cosa que en Chile es bastante impensado. La gente es muy amable también, y eso me tranquilizó al principio, porque claro, como no conocía,
claro, llegas a un país desconocido,
exacto, un país, a una ciudad, claro. Me relajó un poco también saber que las personas recepcionan muy bien también, y eso me tranquilizó y me permitió también desenvolverme, ¿verdad?, de una manera tranquila y disfrutando lo que estoy haciendo.
Sí. Sí. Fuera de momento trabajo.
Sí, claro. Sí, he visitado muchos lugares también, tienen una cultura enorme y un acceso a la cultura que es envidiable también. Creo que eso es, también me ha sorprendido gratamente, porque el acceso, insisto, a la cultura, a lo que me decías al principio, al patrimonio, ¿verdad? Es libre, y eso por supuesto que enriquece a las personas, ¿no?
¿Y de comer?
Ah, de comer, mira, tengo un tema con eso, porque si bien me han recomendado lugares que he ido efectivamente, creo que todavía no logro adaptarme a la diferencia horaria, principalmente en la alimentación. Entonces, creo que, o sea, he comido muy rico, además, pero quizás en pocas cantidades, porque no, quizás el hambre no es tanto como con otro ciclo. Bueno, y el sueño también se me afectó bastante, pero eso ya está ok. El hambre todavía, bueno, que es algo que,
pues aproveita que se queda poco. Sí. Tienes que apurar a comer.
Sí. Bueno, y tienen mucho producto del mar, que es muy parecido a lo que pasa en Valparaíso, que también es puerto y tiene un clima muy parecido. Entonces, tampoco fue tanto cambio en ello, y eso también lo agradezco.
Blanca, bueno. Francisca también tuvo ocasión, aunque foi por moi pouquiño tempo, de estar con este grupo de Letonia que nos visitou esta...
Ah, sí, sí, aparecí aí gratamente, pero algo no moi previsto, pero foi magnífico. Aí, bueno, aí conocí a Chus.
Sí, para nuestros oyentes. Sí. Vamos a contarles que este grupo de letones que vino y de... lo que querían era pues montar un programa de radio. Uh-huh. Y entonces vinieron aquí para eso.
Bueno, justamente estuve en esa clase que ahí tuve que hilar algunas cosas que para entender. No, pero bien, o sea, todo en el fondo nutre, así es que lo agradezco.
Pues ellos estuvieron aquí en este estudio. Ajá. Y grabaron un programa en letón. Que podemos pasárvolo, pero un bueno, poco complejo.
No sabemos cómo es su nivel de letón, oye.
Efectivamente.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy
gracias,
Francisca. Que te lleves buenas cosas y
sin duda.
Sobre todo me quedo contenta con eso que dices de que aquí hay un buen nivel en la perspectiva de género.
Uh-huh. Sí, exacto. Muchas gracias a usted.
No, muchas gracias a ti por vir, por estar y por moverte hasta aquí. Graciñas.
Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer, líder, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Bicicris, 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 Cris, Bicicris, 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 Tertulia.
Hola.
¿Está Cristina del otro lado?
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted de viaje?
Pues aquí, pasando un poquito de frío.
¿Dónde te encuentras?
Estoy ahora mismo en Malmo, en Suecia.
¡Wow! Estás con el torso. ¿De quién es? ¿De qué arquitecto es el torso este de Malmo?
De nuestro amigo Calatrava.
Efectivamente. ¿Y qué tal?
Por lo visto tengo una historia curiosa. Estábamos viendo de anoite que tuvieron aquí un pequeños problemiñas por ser un rañaceo,
sí.
Que en Suecia no estaban acostumbrados a ellos, entonces que hubo bastantes problemas durante su construcción. Pero os intentamos huir y no tuvimos suerte.
Pero pasaredes a Dinamarca, ¿no?
Sí, de feito volamos a Dinamarca e é unha maravilla, a verdade, porque eu valoro moito que poidas ir do aeroporto e xa subir ao tren para chegar ao centro, e desta vez ni siquiera tive que ir ao centro, sino que xa era posible desde o propio aeroporto de Copenhague chegar hasta aquí. Entón, é un mini punto para Dinamarca e un mini punto para Suecia.
Claro,
que se refiere ao planeamento urbanístico, claro.
Pero ¿dónde dejaste la bicicleta?
Pois a bicicleta está na miña casa, que seguramente miña nai xa me escribiu unha mensaxe outro día dicindo que a bicicleta tiña que sair da casa e o despertador tamén, que andaba despertando todos os veciños.
Lo dejaste puesto.
Entón hai votos, perdín na votación para votar a bicicleta e o despertador da casa, sí.
¿Y qué? ¿Hay bicicletas ahí en invierno con la nieve o no?
Hay bicicletas. Bueno, no tocamos nieve esta semana, pero la semana pasada sí que hubo nieve.
Ah.
Pero sí, hay muchas bicicletas. De hecho, estoy ahora en un centro deportivo, tengo aquí diante un montón de bicicletas, ahí donde aparcar las bicicletas para que la gente pueda ir a ver deporte en bicicleta. Hay aparcamientos de bicicletas en todas partes. De hecho, claro, pues... Agora que teño esta sección, pois te vas, hai que fixarse nos diseños dos carriles bici, en como viaxa a xente en bicicleta. Estive lendo que Malmo é unha das, bueno, nestes rankings que se fan, que son así un pouco subjetivos todos, evidentemente, pero hai moitos que están no top 10 de mellores cidades para desplazarse en bicicleta.
Anda.
Pese a neve, pese a lluvia, porque claro, en Galicia, bueno, en Coruña, unha das críticas que se fai é que máis que as costas, é que claro, temos moi mal tempo. En Galicia fai moi mal tempo, está sempre chovendo, entón ir en bicicleta non é práctico. Pero aquí neva, aquí chove. De feito, hoxe non chove, pero onte choveu. E a xente seguía se movendo en bicicleta. E eso, unha das principais razóns, non é tanto a climatoloxía, senón que hai un diseño dos carriles bici impresionantes. Hai unha das cuestións que, bueno, que estaba tratando no programa era que os diseños dos carriles bici, como teñen que ser esos cinco principios que hai.
Sí.
Claro, seguindos aquí, pois ves que sí, que os carriles bici son coherentes, que funcionan. Eu podo seguir indicacións, os semáforos para bicicletas non se fusionan con semáforos para peatóns nin con semáforos para coches.
Bueno, di la verdad, Bicicris, a ver, di la verdad.
Ahí hay
carriles bici que pasen por detrás de la parada del autobús. O que si no, que tengas aquí que atropellar al que se sube al autobús.
Aquí hay carriles bici que pasan por detrás de las paradas de autobús.
Ah.
Efectivamente.
Bueno, aquí pienso que más os ciclistas que fan caso omiso de que están en diagonal os volardiños estes e pasan polo medio. Outro día unha muller casi me di: es mi profesión. Cando lle dixen: a ver, oye, que tens que pasar por detrás. Que me vas a decir a mí si yo vivo de esto? Sí, bueno, mira, non teño ganas de discutir, pero vamos.
Ay, aquí seguro que Cafres hay también, que sí, además
claro,
con tanta gente que se mueve en bicicleta, efectivamente, no somos todos en ningún sentido, ni son todas las personas que se mueven habitualmente en bicicleta, ni son todas las personas que se mueven habitualmente en coche, en transporte público, caminando, etcétera, etcétera. Hay gente que vais haciendo cargo en todos los medios de transporte, pero claro, es un tema más peligroso que en otros.
Bueno, Bicicris.
Escoita, no sé, onte o antonte, había nova no, na prensa de que iban a facer un novo carril bici, a verdad? Me parece que era universidade. Non o vistes?
Non.
Bueno, pois...
Non o vin. O que vin é que xa están preparando as estacións de Bici Coruña, o que le agradecemos moito.
Sí.
Porque é verdade que... E que creo que vai potenciar bastante o uso da bicicleta entre os estudiantes, aínda que non sexa sempre, si que en épocas máis primaverales ou con temperaturas máis suaves, non de tanta chuvia, si que vai potenciar o uso da bicicleta. E si, como dís, van a facer ou mellorar un carril bici que tamén para que dá acceso á universidade.
A ver, eu vino por encima, sabes? A verdade que non me acordei que non ibas a estar e non profundicei, pero bueno, dixen, isto xa Cris se encarga. E que saibas que...
Pues nada, pero xa levo a review para a próxima semana, non hai problema.
Vale. Toma buena nota, eh?
Que saibas que non está connosco a concelleira.
Pero vamos a seguir intentándolo.
Non sei. Non sei, porque a mí me parece que hai que intentalo, pero sin chegar a ser pesado, e cando queira e houvese necesario que veña ela.
Bueno.
Porque ela xa sabe para o que. Así que se quere ter ideas que veña.
Efectivamente, si estás escuchando programa, yo estoy encantadísima de charlar, siempre con vistas a ayudar, ainda que sea un poco pesada.
Bueno, Bici Cris.
Claro, hay que pedir moito para conseguir un poquillo.
Bueno.
En esta situación.
Que tengas buen viaje y te vemos a la
muchas
vuelta.
Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ya contaré ya.
Biquiño.
Aventura.
Ay, bueno, que no me sale la palabra.
Claro, aventura.
Aventura. Bueno. Miñas impresións.
Bueno.
Cando le veo uns días máis aquí.
Vale. Venga.
Aperta.
Bueno, que vaya ben o programa. Un bico a todas.
Gracias, un bico.
Chao, chao.
Fais un partage le monde. Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti.
Pues aquí seguimos. Buenas tardes a nuestro siguiente invitado, Sandro.
Buenas tardes.
Sandro, bueno, nos cuentas tú mejor que vaya a contar yo. ¿Qué es ADEGA?
Pues ADEGA, a Asociación para a Defensa Ecológica de Galicia. É unha organización que este ano cumple 40 anos de existencia. E bueno, que participou dende esa en todas as loitas ecoloxistas que hubo en Galiza. E bueno, pues unha das maiores organizacións ecoloxistas de Galiza, claro.
Tú estás especializado en ADEGA en el mar.
Sí, eu son biólogo mariño, e entón claro, teño máis interese polo mar que pola terra, sí.
Te tira.
Sí.
Que pasa cos pellets? Porque xa estivemos a semana pasada hablando aí de que si era bueno, si no era bueno, si... A ver, que dice un biólogo marino?
Bueno, como si era bueno, parece que non falamos de eso, pero bueno.
No, sí, que decían que es quedaba igual.
Que viñera, era unha maravilla.
Sí.
Saben empaquetados para regalo, mal.
Como dixo o concelleiro, que non pasaba nada.
Claro,
¿no?
Claro.
Efectivamente.
Los hilitos de plastilina do Prestige, traducidos a plástico.
Sí, va a ver, esta verdura de pellets foi máis unha cuestión moi mediática, non? Uh-huh. Pero na realidade levamos recibindo lixo de todas partes do mundo aquí en Galicia dende fai anos. Entón, esta vertedura de pellets é unha gotiña máis que suma en eso. E claro, ten unha compoñente moi mediática que mobilizou a moita xente, que interesou a moita xente. Entón, aos ecoloxistas aproveitamos esta ocasión para, pues, para falar de todo este problema, non, do lixo mariño. E entón, en sí, os pellets, pois claro, son un problema, obviamente, pero non é o máis grave dos problemas que existe no mar.
Xa, eu teño pensado moitas veces o que se veu de falar estes días, que cando ves eses nunha ocasión que fun a Bélxica, pois bueno, fomos hasta Holanda e ali os barcos van a Rotterdam, que debe ser un dos portos que máis moven do isto. E poste na praia a mirar e ao longe ves que parece realmente unha autoestrada de barcos cargados destos máis que non sei o que é, pero que pon máis será un transportista,
a maior compañía de transporte do mundo, sí
bueno, pois,
transporte marítimo.
E teño pensado, con esas torres de contenedores que levan aí, porque supoño que cada vez que pon máis é un contenedor. Uh-huh. Aí ten que haber a forza, ten que caer o mar, ten que pasar de todo e que levan. E falamos un pouquiño a ver se nos posen.
Sí, a verdade é que sí, é unha cuestión que se ten falado pouco dos contenedores, non? Pois aquí en Galicia, pois estamos máis habituados a cubrir a verteduras, pois de hidrocarburos ou de outro tipo de mercadorías que se levan pois a granel, non? E os contenedores pois levan paquetiños ou outros envases dentro, non? É a forma de transportar pois ese tipo de mercadoría. E si, sí, ao largo do ano perdense miles no planeta. E claro, non sabemos nin a metade, porque cando un barco está en alta mar, pois tampouco ten, creo que non ten obriga de notificalo. Notifícano pois por si é un perigo para a navegación, pero non porque sea un risco para o medio ambiente en sí.
Xa.
Entón se teñen moito máis en conta esas cousas e nos contenedores as compañías declaran o que vai dentro, pero con isto dos pellets tamén estuvemos vendo que non sabemos realmente o que está viaxando por diante das nosas costas, porque as compañías declaran unha cousa e despois cada non é exactamente eso que están declarando, non? Entón isto é algo que vamos, mover mercadorías en contenedores é algo super habitual e ademais dende a pandemia pois se multiplicou as vendas por internet, que exixen pois unha loxística e o transporte marítimo está implicado nesa loxística, lógicamente.
Sí, claro. Nunha asignatura que tivemos na Universidade de Senior que era, non me acordo moi ben como era o título o nome da asignatura, pero falaba dos transportes por auga dende o principio ata agora. E eu realmente nunca pensara, vivindo na Coruña e indo durante tantos anos de Dios, porque teño moitos, ao porto, a ver cando marchaban os emigrantes, a ver como descargaban o cacao, a ver todo isto. E realmente nunca tiña pensado que por mar, por donde máis mercadorías se moven.
É o máis doado tamén, mover mercadorías por mar. Sí, e claro, aquí na Coruña non estamos moi habituados a ver contenedores. Non hai prácticamente,
claro.
No porto exterior hai unha terminal, en Ferrol tamén, pero non é a mercadoría que chega. Aquí chegan graneles, sobre todo pois cereais ou aceiros, hai daqui moito, ou madeira, pero en contenedores non se move tanto. En
petróleo, non?
Sí, petróleo para refinería tamén, graneles líquidos, un ao final.
E en
Portugal, en Leixoes, hai un porto moi grande tamén de contenedores. E, por exemplo, o porto de Barcelona, o porto de Valencia, son unha terminal, sí, de contenedores espectacular. O de Barcelona é o máis grande do Mediterráneo, por exemplo. Entón, nos non estamos habituados, pero
claro.
Sí, claro.
E que de repente, pois, a min xa che digo que me chamou moitísimo a atención. Era un trajín de barcos destes cheos de conte, pero moito, moito, parecía eso a carretera cando vai chea de camións.
E nós temos aquí unha autoestrada de barcos en frente de Fisterra, o corredor este de separación de tráfico, que están pasando, pois, da orden de 10 barcos a hora, unha cousa así, o sea...
En serio?
En serio, o sea, si te pos de noite con uns prismáticos, ves pasar luces por aí, sí, sí. E claro, non, como non pasan cerca da costa, que pasan como a 100 kilómetros ou 200 sí. kilómetros, non somos plenamente conscientes.
Si pero non temos, movemos, non existe.
Claro, temos unha autoestrada aquí a volta da esquina, sí, sí. Claro, e é lógico, non vendo... A xeografía de Galicia, somos a fin do mundo, pero o centro do mar, ao final.
O principio, o mar solís,
Finisterre, pero...
Efectivamente, claro, claro.
El centro del mar.
Mira, e outra cousa, curiosidade, que bueno, non ten moito que ver co mar, ou sí. Eu moitas veces veño desde baixo por la baixada da praia de Miño, e sempre hai tres ou catro barcos aí de mercancía, non sei de que son, pero sempre hai tres ou catro barcos parados. Por qué? Que fan?
Pois están agardando para entrar ou no Porto da Coruña ou no Porto de Ferrol. A Ría de Ares é un lugar de espera para entrar.
Ajá.
Esperan a que pois o práctico ou que lle den órdenes para entrar.
Oye, moito partido lle sacamos a este biólogo marino,
digo eu,
que se sabe todo.
Ten que vir portuario, ten que vir outro día
por lo... E non empecé a falar de biología. Sí,
a ver, vamos a empezar por algo sencillito. Yo, como persona, ¿qué puedo hacer para mejorar el mar?
Bueno, pois o principal, deixar de consumir plástico ou reducir a cantidade de plástico que consumimos, porque agora mesmo é un dos principais problemas do mar, bueno, non só do mar, falámoslo na última vez, non? Do mar e do planeta, porque xa está constatado, xa hai estudos que atoparon plásticos en todas as partes do planeta, dende a fosa máis profunda ata a parte máis alta que son os Himalayas. Entón, eso sería o principal. Deixar de consumir principalmente plástico, porque é un problema, como dixen da outra vez por teléfono, é unha cuestión nova para o planeta. Nunca antes hubo tal cantidade dun material que non está naturalmente
que
no planeta.
Na vida.
E ademais eso, que ten unha longevidade moi grande.
Sí.
E despois, pois, eso... en xeral reducir os consumos, non? Porque ao final é o que falábamos antes, a maioría das mercadorías se moven polo mar porque é a forma máis barata de movelas. Entón, pois eso, dende petróleo ata calquera outra mercadoría se move por mar. Entón, reducir o tráfico marítimo é unha boa idea, e nós como consumidores temos capacidade limitada, pero temos capacidade para mellorar eso, non?
E como consumidores de aceite en la dieta mediterránea, ¿se arregla con reciclar el aceite o parte de ese aceite llega al mar y oscurece?
No entiendo muy bien la pregunta.
Sí.
Bueno, a ver.
Somos consumidores de aceite.
Sí.
Quiere decir, ¿puedo botar chugama?
Sí,
vale. Hay unos contenedores cerca dos mercados que recollen aceite usado. Entón, como consumidores, eu desboto moi pouquiño, pero bueno, o que se desbota, moita xente bota polo fregadeiro ou polo váter ou por eso. Entón, recollendo e pasando aí a estes contenedores, que hai estas mulleres colleiteiras que se adican a isto, temos que traelas un día, que beneficio facemos? Ali pon fora, non sei cantos, un litro de aceite, non sei canto mal fai no mar.
Sí, claro, Eso, aparte do aceite, pois sí, é o que decía, sí, efectivamente, fai como unha capa por riba da auga e como que enturbia, entón eso que provoque pois que non crezcan os vexetais ou que crezcan menos os vexetais, entón eso, canto menos aceite desbotemos, aparte hai proxectos para que utilizan este aceite usado, pois non só para xabón, sino
reciclan aí.
Eu conocín a un compañeiro da Dega que lle botaba o carro mezclado co diésel e así tampouco tiraba, non? Incineraba de algunha forma o aceite. Entón, sí, lóxicamente, canto menos se tire polo váter. Eso é unha cousa que si me permitides, estos días que estuvo a Dega facendo limpezas de praias, un dos residuos máis habituais son os pauciños dos ouvidos que a xente usa para limpar os ouvidos. Acaban nas praias. E iso é porque alguén o tira polo retrete.
Los bastoncillos, sí. Esos de...
Parece increíble, pero hai en sitios que hai toneladas.
E son de plástico, a maioría. Hai nos de papel ou de cartón, sí, pero agora son máis caros.
Efectivamente, agora
son de cartón. E entón a xente compra dos máis baratos.
Claro, pero a min o que me sorprendeu a primeira vez que os vin, así en gran cantidade, foi eso, que dices, isto só puido chegar aquí porque alguén o tiro polo retrete. O sea, non hai outra forma. Entón, siga habendo esa costume de que polo baño desaparece todo.
Ya.
Entón, bueno, é unha cousa que temos que cambiar un pouco a nosa forma de pensar, non? Ao final,
a nosa forma de comportarnos.
Tirar polo inodoro as cousas fanas desaparecer, pero acaban volvendo dunha forma ou outra, non? Entón, hai sitios xa específicos para eso e é mellor facelo así, claro.
Que te gusta del mar? Es una palabra muy difícil.
Bueno, pues eu sempre estudei biología xa fai 20 anos desto e estudei.
Eres un neno.
E estudei porque sempre digo que como nací nunha vila mariñeira en Malpica, sí. Que eso me marcou, porque aparte eu vivía nun edificio que quedaba cara atrás para o mar e pois miraba os arroaces, miraba os como chamamos, cormoráns que andaban nadando por ali, e eso me marcou. E fai como 5 ou 6 anos descubrín o que era navegar a vela, que nunca navegara a vela na miña vida.
Ah.
E eso é o que máis me gusta ahora na vida. prácticamente. Navegar. Sí, navegar é unha sensación de liberdade, non? De sentirse libre para ir a donde queiras e impulsado polos elementos.
Ajá. Si uno quiere colaborar con Odega o quiere, bueno, puntualmente animarse a una campaña concreta, ¿dónde debe acudir?
Na nosa página web, en adega.gal, está toda a información e incluso o contacto da Adega Coruña, que é a delegación da que formo parte eu. Entón aí está, todos os comunicados que facemos están aí e poden entrar en contacto con nós e tamén nas nosas redes sociales. A través das redes sociales estamos moi activos e entón calquera cousa podes encontrarla aí.
Moi ben.
Bueno, pois moitas grazas, Sandro, por estar aquí aclarando. Tens que volver, creo, verdad?
Sí.
Cando que irades.
Deixas sí, moi...
Porque le preguntamos sobre...
Porque sabes que pasa? Que cando hai algo que te engancha e te interesa, pois tiras do fío e o tempo pasa e na radio non che digo nada.
Eu, a verdade, encantado de estar aquí falando con vos. Mellor que por teléfono, teño que decir, sí, mellor en persoa. Sí, entón, cando que irades.
Moi ben, moitas grazas. Pero quedadevos de calquera maneira, porque vamos a... Si podedes quedar un anaquiño, vamos a falar ese cadra
tertulia en el bar, después.
By the water we drink to the trees. Look at the stones on the river bed. I can tell from your eyes you've never been by the riverside.
Falando con chus tu marido.
Hola, estamos de novo na barra do bar.
Sí, señora. Pero tertulia en el bar.
Xa sabemos que no bar nos bares, polo menos en este país, arreglanse moitas cousas.
Muchísimas.
Tamén se estropean outras, eh? Pero precisamente con esta visita das letonas que acabamos de recibir, están flipadas. O último día foi, quería comer pulpo, e viña buscando no Google, e baixou do tren e foi a un sitio que se chamaba Trasno, que é un puñetera idea, estaba cerrado. Total que tuvemos que buscar outro, e dice polo translate de Google ese, porque xa ves, e decía que como non tiña descoberto antes a rúa que chea de bares que chega María Pita. Digo, pois non entendo, a verdade.
Bueno, aquí na tertulia del bar tenemos outra vez a Francisca e a Sandro. E estaba, querías comentarle tú algo a Francisca del...
Sí, estuve a punto antes de intervir porque eu teño un pequeno e o da asesoría de lactancia sí sei o que é, porque, bueno, vivino en primeira persoa. Ajá. Como pai, e sí que, bueno, é unha labor moi importante para as nais primerizas, sobre todo, porque, bueno, pues non é tan doado, parece que é algo supernatural cando cho contan, pero en realidad non o é.
Sí, claro, está moi idealizada, además, en sí. General. E eso é un choque importante.
Sí, sí, parece que sí, no das el pecho que, sí. De todas formas, que eres unha mala madre.
Esto vai por modas, porque cando eu parín, a miña filla ten 42 anos, casi todo o mundo lle daba o nativa. Nativa 1, nativa 2.
Bueno, claro.
Leche de...
Claro.
De bote, e era como que si, como que si non lle dabas aquelo, non estabas facendo ben.
Claro.
Como que estabas aforrando cartos para non lle dar o o sea, entón é un pouco...
Sí, ha pasado, sí. por etapas, ¿no? Y eso es lo complejo, porque finalmente hay que acompañar de la mejor manera como esa persona lo quiera. Eso, yo en el fondo estoy muy convencida de eso, que hay que preguntar, ¿cierto? Hay que conversar qué es lo que se quiere, qué es lo que se sabe y lo que no se sabe, y de ahí hacer algo, acompañar, porque tampoco tú le vas a
en ese momento
decir lo que hay que hacer.
O que di Sandro, que incluso si non podes por algunha razón amamantar, como que te sientes mal.
Sí, é verdade. E é algo moi persoal, ao final, e depende moi de todo eso das nais, non? Da elección das nais. E parece que agora, pois eso é o que ten que ser, non?
Claro.
Hai que amamantar, e pois non hai circunstancias, pois, para todos os gustos.
Exacto. E a veces non se quere, e tamén hai motivos, si é así.
¿Qué le dices a una madre que quiere amamantar por encima de todo y no puede?
O sea, es que primero hay que ver cuál es la causa del no poder, ¿no? Uh-huh. Hay causas que efectivamente son un no rotundo, no porque así lo diga yo, sino por el bienestar de ella, del bebé. Pero también hay que acompañar en ese proceso, porque es complejo, es como cualquier cosa que tú quieres hacer con muchas ganas, con mucho proyecto a veces, y que se te interfiere por cualquier motivo, y es un... hasta puedo pensar que además con todo lo que se vive en un posparto, es muy complejo, sí, es muy complejo, por eso hay que acompañar. La mejor
Pero
manera.
Es complejo para el padre también.
Es complejo para la familia, yo creo. Mm-hmm. Sí, o sea, y ahí hay que ver que esa persona esté lo más acompañada posible y que esas personas favorezcan también los procesos desde la mejor manera. Ahora, siempre se piensa, ¿cierto?, que la familia o quienes rodean a las personas quieren lo mejor. Entonces ahí de repente hay que empezar a mediar algunas cosas, que esa es también la idea de acompañar.
Y saltando ahora el océano, vamos con Adega al otro lado. ¿Estáis tan mentalizados allí?
Mira, hay muchas campañas, sí, uh-huh. Pero en lo que tú ves no es así. O sea, acá una de las cosas que a mí me llamó la atención es lo que ustedes decían del reciclaje de aceite. De hecho, hasta lo fotografié porque... Es algo que nunca lo había visto, que fuese como comunitario, ¿verdad? Y que invitara a tal como separa la basura, tal como vas a dejar una bolsa, o bueno, ojalá no bolsa, pero la basura.
Un papel, claro, o un cristal.
Me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces me hace sentido lo que mencionas, porque finalmente de eso se trata. Y bueno, y el tema de las playas, que Chile es todo costa en el fondo,
pues claro,
menos Santiago, claro, o sea, ahí es complejo lo que se vive con los residuos, muy, muy complejo. Sobre todo en las ciudades que son puertos, como la que yo vivo.
Ya, yeah. Uh-huh. De todas formas, bueno, alégrame mucho que la leve esta visión de aquí.
Sí, lo que pasa es que bueno, que yo he cometido un error. He dicho si allá están tan mentalizados como
en,
aquí.
No estamos tanto
y,
como
y aquí. No estamos tanto.
No estamos tanto como parece, ¿no?
No. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Como decía, no sé quién era.
En progreso. Sí, que bueno, estamos en progreso, simplemente.
Sí, aparte, o do lixo é un problema global. Ao final, claro, estamos recibindo lixo. Eu outro día, bueno, foi unha semana en Carballo, topei unha etiqueta que estaba escrita en alemán, co cual, eso chegou aquí moi probablemente a través de mar, dende Alemanha. E non é un sitio moi lonxano, porque xa nos temos atopado cousas do outro lado do océano tamén, de América.
E da India encontrarás, e de,
sí, porque, e de África, sobre
donde
todo.
Donde se fai a roupa?
Efectivamente.
Entón,
Tenemos que mandar un mensajito, entonces, desde aquí, a en botella a Valparaíso.
vamos a Sandro vai encargarse de facer a mensaxe e Francisca vai se encargar de recollela. Botella al mar.
Sí.
Que vos parece? Bueno, pois creo que o tempo na radio, sabedes que estáse moi ben con vosco, pero o tempo aquí escapa dunha maneira que non sabemos nin por onde. E temos que despedirnos.
Os agradecemos mucho que hayáis venido hasta aquí.
A ustedes, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, un gusto además estar aquí.
Bueno, pues ya sabedes, Cuac é unha emisora aberta a todo mundo, que todo mundo pode facer un programa, ti podes facer un programa desde aquí, que sería moi interesante.
Bueno, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.